Muchas personas sienten un gran interés por los milagros. En el fondo, están deseando que ocurra algo extraordinario. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Es todo un milagro poder llegar a ti por este medio y acompañarte en el viaje más fascinante de la vida. Misión 66 es una creación original del profesor de Biblia Luis Sayao y llega a ti en la voz de Johnny Pérez. ¡Qué bueno que te has unido a la misión de hoy! Para empezar la misión de hoy, abriremos el libro de Mateo, capítulo 14, en el Nuevo Testamento de la Biblia. El maestro de Galilea está haciendo muchos milagros y anunciando la llegada del reino de Dios. Pero muchas personas no se dan cuenta de quién realmente es Jesús. Nuestra expedición de hoy se titula Las apariencias no salvan. ¿Sería Jesús otro milagrero y oportunista más? ¿O estaríamos ante el único que tiene autoridad y poder sobre la vida? ¿Rechazarlo o seguirlo? No tienes más opciones. Saludos, Johnny. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, Kimberly. Espero que tú también. Como hemos estado observando, Jesús, después de presentar sus parábolas, sigue en un contexto de rechazo creciente.
Y pienso, Johnny, que es un rechazo a la persona de Jesús, que no es percibido como el Mesías ni como un profeta de Dios. Vimos esto, en realidad, al final del capítulo 13 y está técnicamente ligado al capítulo 14.
Correcto, David. En los capítulos anteriores vimos que Jesucristo comienza su ministerio terrenal, eligiendo a sus discípulos, enseñando en la región de Galilea, curando enfermos, ciegos y cojos, presentando parábolas sobre el reino de Dios y estaba atrayendo a multitudes que le seguían para ver qué haría a continuación. Sin embargo, hasta ese momento, Jesús no era reconocido como el Mesías y era despreciado por algunos como un engañador y adorador del diablo. De hecho, algunos de sus peores críticos eran los escribas y fariseos, la élite religiosa de la época. Estos eran los educados que manejaban la ley de Moisés y los escritos proféticos y deberían haber reconocido a Jesús como Mesías, pero no lo hicieron. Al final del capítulo 13 vemos que Jesús llega a su ciudad, es decir, a la ciudad donde había sido criado, que es Nazaret. Allí empieza a enseñar en la sinagoga y el texto de la versión Reina Valera contemporánea nos dice que todos estaban asombrados y se preguntaban de dónde venía esa sabiduría, esos poderes milagrosos. Es entonces cuando le dijeron, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Jesús es rechazado en su propia ciudad por aquellos que solo miran las apariencias, pero las apariencias no salvan. No ven lo que está detrás de aquella persona que era familiar para ellos.
Parece que el rechazo se vuelve más profundo. Se acentúa aquí.
Sí, Kimberly. Aparece aún con mayor fuerza en el comienzo del capítulo 14. El texto nos dice que Herodes, que era el gobernador de la cuarta parte de la región de la tierra de Israel, escuchó los relatos sobre Jesús y en el mismo instante observa lo que Herodes pensó. Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Por ello, a través de él se hacían esos poderes milagrosos. Y entonces el texto nos cuenta lo que le había ocurrido a Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Juan el Bautista, el profeta de Dios, había condenado la actitud de Herodes porque se había casado con Herodías, que era mujer de su hermano, y por eso Herodes quería matar a Juan. Ocurre que, un día de esos, la hija de Herodías, en el cumpleaños de él, danzó delante de todo el mundo haciendo un baile muy especial y le agradó tanto a Herodes que le prometió, bajo juramento, darle a ella lo que quisiera. Así que la madre Herodías le dijo a su hija que pidiese la cabeza de Juan el Bautista y la petición fue concedida. Y así Juan el Bautista fue decapitado en la prisión de manera cruel y horrenda, mostrando el rechazo al precursor de Jesucristo. Y ahora Jesús también estaba bajo amenaza, siendo rechazado por Herodes, rechazado por aquellos de su propia ciudad, su propia familia, ya que ellos no saben quién es realmente Jesús. Quien mira las apariencias no ve la salvación en el Hijo de Dios que ha venido al mundo, el Rey Mesiánico, el Mesías esperado por tanto tiempo.
Ante esto, mientras están siendo crueles y rechazando a Jesús, nos preguntamos, ¿quién es ese Jesús?
Sí, David, la historia es más o menos como la del patito feo, aquel animalito despreciado y rechazado que se revela después como un gran cisne, como una persona muy especial. Luego el versículo 13 nos muestra que Jesús se retiró con su barca a solas a un lugar desértico, es decir, un lugar solitario, y dice, cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y los discípulos estaban allí con él. Pero en vez de prestar atención a la multitud, los discípulos, preocupados, le dijeron a Jesús, «Vamos a decirle a todo el mundo que se marche porque el lugar es desértico y la gente necesita comprar comida». Sorprendentemente, Jesús pone la responsabilidad en las manos de ellos diciendo, «Ustedes van a conseguir comida para todos». Ellos se asustan y dicen, «¡No! Si solo tenemos 5 panes y 2 peces». Jesús entonces pide que se los traigan y le dice a todo el mundo que se siente sobre la hierba. Y la Biblia dice, tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. De forma sorprendente, el gran milagro de la multiplicación de los panes y peces ocurre, de manera que se recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron y 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se alimentaron de esta comida extraordinaria y especial.
Puedo imaginarme, Johnny, lo asombrados que todos estaban, pero mucho más los discípulos, porque experimentaron de primera mano lo que sucedió.
Estaban asombradísimos, no lo dudes. Por eso cuando Dios bendice, bendice en abundancia y todos se van satisfechos. No nos perdamos tampoco la lección de que, así como Jesús hizo suficiente pan para que todos comieran allí en la montaña, así también Él es el pan de vida que da vida eterna y sustento a todo el que cree en Él. Cuando Jesús se revela al pueblo judío, pese a estar en la región de Galilea, es interesante observar que el texto camina hacia la dirección de mostrar el poder de Jesús. En otras palabras, de quién Él es para los judíos, pero también para los gentiles, para aquellos menos judíos. Jesús enseña que Él es el nuevo Moisés. Jesús muestra que Él tiene poder para multiplicar los panes, una especie de recordatorio de la alimentación extraordinaria que ocurrió en el Antiguo Testamento por medio del maná. Los discípulos entonces pasan por esa experiencia.
¡Qué increíble! ¿Y qué sigue después de eso?
Bueno, a continuación, Kimberly, Jesús hace que los discípulos entren en la barca para que puedan ir al otro lado del lago de Genezaret, el lago de Galilea. Entonces Él, al despedirse de la multitud, da la orden a los discípulos y ellos van al otro lado. Después de eso, Jesús se va a orar al monte y al final de la tarde, al anochecer, está solo y la barca con los discípulos se encuentra a una considerable distancia de tierra firme, pero ellos empiezan a sufrir por culpa de los vientos y de las olas que están alcanzando a la pequeña barca. Vamos a pensar aquí seriamente sobre el asunto. ¿Quién es Jesús? Ni los discípulos lo saben. Las apariencias no salvan. Ellos siguen sin entender quién es el propio Señor, pero Jesús sabe quiénes son los discípulos. Él está tratando con ellos cuidadosamente. Los discípulos no se preocuparon por la multitud, ni les importaba la obra del reino ni la manifestación de quién Jesús era. Ellos ni observaron quién es Jesús y ni siquiera entienden lo que está haciendo. Ellos están preocupados por descansar. Jesús les crea problemas a los discípulos. Él les obliga a entrar en el mar, que es un lugar escalofriante para la cultura de la antigüedad. El mar, que es en realidad un lago, pero es entendido, visto y descrito como mar. Ellos van a tener que atravesar hacia el otro lado en un momento determinado por la noche cuando la tormenta se acerca.
Johnny, ¿eso quiere decir entonces que los problemas serios que a veces enfrentamos son provocados por Dios mismo?
Muy cierto, David. Y la lectura, conforme indica la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea, dice así, que ya bastante tarde, en la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ¡ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Y en ese momento especial, sorprendente, cuando ya era bastante tarde y los discípulos habían pasado la noche sin dormir, ya con sus fuerzas agotadas, con miedo a morir, fue cuando ellos llegaron al punto límite de poder aguantar la situación. Fue en ese momento en el que Jesús se revela, el momento adecuado para que ellos entendiesen quién era el Señor Jesucristo. Pedro, siendo el más impulsivo, conforme nos muestran los evangelios, dice, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Jesús está de acuerdo y dice, «Ven». Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús.
No sé tú que nos escuchas, pero yo puedo sentir esa sensación extraordinaria. Andar sobre las aguas. ¡Tremendo!
Sí, absolutamente. Me pregunto qué sensación experimentaríamos con el mar en movimiento. De repente es como si resbalásemos un poco, el pie se nos va y de repente el suelo se afirma. ¿Cómo será tener una experiencia tan extraordinaria como esa? Entonces Pedro, obedeciendo a Jesús, va, pero cuando nota el viento, se pone con miedo y fíjate, empieza a hundirse y grita, «¡Señor, sálvame!». Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, «Verdaderamente tú eres Hijo de Dios». Imagínatelo. Tal vez has tratado mal o despreciaste a una persona que después descubriste que era alguien muy importante, que era una persona especial, que era una persona destacada. Y entonces vuelves un tanto avergonzado y le saludas y tratas a la persona de la manera adecuada para recuperar tu imagen. Ahora, fíjate bien lo que está pasando a Jesús. Los familiares no lo aceptan. Herodes desea matarlo. Los discípulos no ven quién es él. Las apariencias no salvan. En realidad, Jesús muestra no solamente que es capaz de multiplicar los panes, sino que enseña su poder sobre el viento, sobre las aguas, sobre el mar, porque el autor de la salvación es el Hijo de Dios. Él es Dios entre nosotros.
Realmente, esa fue una experiencia inolvidable para los discípulos. ¡Vaya aventura!
Claro que sí lo fue, David. A continuación, ellos atravesaron el lago y llegaron a Genezaret. Y dice así, y cuando la gente de aquel lugar lo reconoció, lo hizo saber por toda aquella tierra. Entonces le llevaron todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Tú que estás escuchando, es importante que pensemos en nuestra relación con Jesús. Para muchos, Jesús es una especie de político, de líder de los más necesitados y a la vez maltratados de la antigüedad. Piensan que Jesús es solo un profeta o reformador social o una persona que enseñó a amar a los demás, pero la gran verdad es que no podemos caer en esa trampa porque las apariencias no salvan. El carpintero, el hombre de Nazaret, era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el gran Salvador, el autor de mi salvación, de tu salvación, de nuestra salvación.
Qué bueno que nos permites acompañarte en este viaje fascinante de tu vida y se puede poner mucho mejor. Hoy, en Misión 66, estamos descubriendo cosas extraordinarias y los hechos asombrosos de Jesús, sus milagros, que están escritos en Mateo capítulo 14. Seguro tienes preguntas o comentarios de lo que hemos compartido hasta ahora. Toma tiempo hoy mismo y escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Solicita el librito Misión Mateo. Te ayudará para seguir el recorrido que estamos haciendo en Misión 66. Es totalmente gratis. Ya veo que David tiene las preguntas que han llegado de la misión de hoy.
Gracias, Kimberly. ¡Wow! En verdad quedé cautivado escuchando sobre los milagros de Jesús. Hechos que ninguno de los presentes en su tiempo esperaban de él. No tenían idea de quién era Jesús. Y respecto a esto, alguien nos escribe. Al final del capítulo 13 de Mateo, del versículo 53 al 58, habla de la familia de Jesús. ¿Quiénes eran? Parece ser que tenía varios hermanos, una gran familia.
¡Qué buena pregunta! David, leyendo el texto encontramos la referencia a sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y aún a sus hermanas. El texto bíblico lo trata con bastante naturalidad, hablando de los hermanos de Jesús sin restricción alguna. Está claro que existe otra línea teológica que tiene dificultades para ver aquí hermanos en el sentido más común de la palabra, pero no hay ninguna razón para que cuestionemos que se trata de hermanos de verdad de Jesús. ¿Por qué? Porque el texto lo trata con bastante naturalidad. El sentido normal de la palabra hermano parece ser el significado aquí. Si el sentido fuese diferente, es más probable que hubiese alguna explicación. Aquellos que tienen dificultad con ello sugieren que en realidad serían aquí primos de Jesús, serían parientes o quizás hijos de un primer matrimonio de José. Son especulaciones que no tienen ningún fundamento en el texto. Si fuesen parientes lejanos de Jesús, no tiene sentido encajarlos en un contexto de ambiente familiar cercano. Jesús dirá, por ejemplo, en otro momento, «¿Quiénes son mis hermanos, mis hermanas y mi madre?» Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Por lo tanto, este texto inmediato deja claro que Jesús tenía familia y tenía hermanos y él era el primogénito, el hijo mayor de María.
Y otra pregunta que nos dejan en los medios sociales nos dice, al final del capítulo 13, en el versículo 58, se menciona que Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar debido a la incredulidad de ellos. ¿Quiere esto decir que la incredulidad impide los milagros? ¿Jesús no era capaz de manifestar su poder ante el incrédulo Johnny?
La pregunta es realmente interesante. Algunas personas incluso podrían pensar que Jesús dependía de la ayuda de sus espectadores. Si la gente estuviese mirando correctamente, él sería capaz de hacer sus milagros, pero sin esa ayuda no funcionaba. Eso trae una idea bastante equivocada de la realidad. Sin duda, no es nada de eso. No quiere decir que Jesús necesitase de la ayuda de los espectadores para que un milagro pudiese ocurrir. No es que Jesús fuese incapaz de hacer milagros por causa de las personas. Es que, en ese caso, no tiene sentido hacer milagros porque el milagro, para que alcance su objetivo, tiene una finalidad. De hecho, en realidad se le llama señal en la Biblia. Jesús no hacía milagros para divertirse, sino para mostrar que Él era el enviado de Dios. Si el corazón no está preparado, esos milagros no tienen ningún significado ni sentido. La realidad es que si una persona ve delante de sí misma, frente a ella, el milagro más extraordinario sin tener el corazón preparado, eso no tendrá ningún valor. Así que Jesús no hacía los milagros, no porque no pudiera, sino porque no era de beneficio para aquellos que estaban allí. No era provechoso para aquellos que estaban viendo. No es que perdiera su capacidad, como si recibiese energía del que creyera. No es eso. En ese sentido, la incredulidad sí imposibilita el milagro porque indica que las personas no están listas para ello.
Por otra parte, ¿qué podemos decir de este personaje que aparece nuevamente aquí en el capítulo 14 de Mateo? Herodes el Grande, el terrorífico y malévolo, aparece de nuevo. Al fin y al cabo, ¿quién resucitó? ¿Juan o el propio Herodes, que resurge aquí en la historia?
Es verdad lo que dices, David. Herodes hace que cualquiera pierda la cabeza. El asunto es complicado. Tenemos demasiados Herodes aquí. La verdad es que este Herodes aquí no tiene nada que ver con el Herodes que aparece en el comienzo de Mateo. Hay que explicarlo bien. Allí teníamos a Herodes Arquelao, y esos Herodes que aparecen aquí son en la mayoría de los casos hijos de Herodes el Grande. Aquí tenemos el caso de Herodes Antipas, que es un tetrarca, es decir, el gobernador de la cuarta parte de una región en la tierra de Israel. En el caso de Herodes Antipas, él fue tetrarca de Galilea y de Perea y fue gobernador desde el año 4 antes de Cristo y hasta el año 39. Así que, ciertamente, nos podemos confundir con tantos Herodes aquí presentes. Ya es difícil porque se confunde Herodes y Herodías. Está comprobado que ese de aquí es otro Herodes, y para que no te confundas, Herodes no resucitó, ni tampoco Juan el Bautista.
De acuerdo. Uf, ¡Qué dúo dinámico Herodes y Herodías! Bueno, cambiando el tema, esos milagros como la multiplicación de los panes y los peces y después Jesús dando un paseo por el lago, ¿qué significan? ¿Qué cosas podemos aprender de esos milagros de Jesús que pueden aplicarse a nuestra vida?
Excelente pregunta. Muchas personas lo piensan, se interesan solo por milagros, suspiran por ver algo extraordinario. Hay gente, por ejemplo, que está atenta, desesperada detrás de un fenómeno. Al escuchar la palabra milagro, van corriendo detrás tan pronto como sea posible. No importa quién lo haga ni cuál es su significado. Pero en realidad el milagro en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, tiene que ver con la comprobación de quién es Jesús. Sabemos que Jesús es el Salvador. Sabemos que Él es el Mesías prometido. Sabemos que Jesús es llamado profeta, sacerdote y rey. Pero aquí de forma especial se comprueba que Jesús es divino. Él es el Hijo de Dios. Él tiene la misma naturaleza que Dios tiene. Y eso es extremadamente importante porque cuando Jesús comprueba que es Hijo de Dios, nuestra relación con Él debe ser muy diferente. Nosotros tenemos la manifestación del propio Dios entre nosotros. Eso es muy importante. Es importante que creas en Él. Esa es la finalidad específica detrás de los sorprendentes milagros aquí presentados.
Ahora, pensando en el grupo de discípulos, los apóstoles, que eran en su mayoría pescadores, hombres valientes del mar, ¿cómo entender la reacción de esos discípulos que confundieron a Jesús con un fantasma?
Sí, qué contrariedad. ¿Qué pasa aquí con esos hombres valientes gritando en medio del lago, aterrados y llenos de pánico ante supuestos fantasmas? En la antigüedad, como hasta hoy, en muchos lugares las personas creen de hecho en la posibilidad de la aparición de espíritus. Entonces ellos creían en fantasmas y esa es una posibilidad muy común en todo el mundo, ese tipo de creencia. Ellos están aterrorizados, extenuados, cansados en aquel momento. No tenían ninguna expectativa de una intervención divina. Cuando ellos vieron algo un poco brillante acercándose, caminando sobre las aguas, no hubo dudas. Ellos entraron en desesperación. La lógica del proceso es que a ellos no les importaron tanto las multitudes y ahora estaban siendo llevados a una situación límite, sin fuerzas y, digámoslo así, hicieron el ridículo delante del propio Señor Jesús al confundirlo con un fantasma. Y fíjate, eso ocurre en nuestras vidas. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones en las que decimos, es una aparición, no sé quién es un fantasma? Y resulta que nos damos cuenta de que es el propio Dios que está actuando en nuestras vidas. ¿No es interesante?
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy, en Misión 66, te hemos acompañado explorando el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Nuestro tema ha sido «Las apariencias no salvan». David, has hecho muy buenas preguntas y ahora te reto a que nos des un resumen de lo que hablamos y digas cómo aplicamos estas enseñanzas a nuestra vida hoy.
Claro, Johnny, acepto el reto. Hemos visto cómo Jesús fue rechazado y mal comprendido, despreciado por sus propios vecinos. Vimos cómo Jesús fue rechazado por Herodes y cómo incluso los discípulos de Jesús no entendían muy bien quién era Él. Ante todas esas circunstancias, Jesús, para que los discípulos entendieran quién era Él, permite que pasaran por un momento terrible de sufrimiento y tribulación en medio del mar de Galilea, del lago de Genezaret, siendo puestos en una situación de temor y pavor al borde de la muerte. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios? Jesús nos pone en una situación de tanta aflicción. Debes saber que cuando pasamos por luchas, por mucha aflicción, nuestro corazón está siendo preparado para conocer al Señor de la salvación. Y hoy es un buen día para creer y confiar en Dios.
Así concluimos este episodio de Misión 66. Escríbenos y solicita el librito Misión Mateo. Es gratis y está disponible para que profundices en el recorrido que estamos haciendo en Misión 66. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico, misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Te esperamos en nuestra próxima misión. Aquí vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.